Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del programa integral metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a otro programa del 103, este sexto programa del cuarto ciclo, en el que, bueno, en un nuevo ciclo vamos a estar hablando de residuos sólidos y su, justamente, clasificación y qué hacemos con ellos. Para este programa, que particularmente es sobre el circuito limpio por el ambiente, mi barrio clasifica, me encuentro con Saúl Cerrada, del Núcleo de Mundo Trabajo, Ambiente y Relaciones Sociales del PIM. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y es un gusto para nosotros estar acá para conversar un poco acerca de lo que tenemos en el Circuito Limpio.
Un gusto para nosotros también. Tenemos a Juan Alves, de Territorio, Comunidades y Hábitat, que ya estuvo con nosotros, pero te presentamos nuevamente. Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Bueno, también vamos a tener como contactos telefónicos más adelante a Álvaro Laje, un vecino del complejo de Juana América, y a Laura Schenzer, del colectivo de gestión de Espacio Plaza de Punta Rieles. Así que bueno, tenemos muchos invitados, muy interesante el programa de hoy. Bueno, para introducir un poco el tema de lo que son los residuos en el territorio, podemos hablar del ambiente como parte del territorio, donde también se pueden observar tanto relaciones de poder como desigualdades en esas relaciones y cómo eso afecta, impacta directamente. Mismo el sistema capitalista en el que habitamos, con su producción en serie, sus residuos en serie que terminan, bueno, como ya sabemos, en gran parte del territorio, es una preocupación a nivel mundial, a nivel del país y bueno, también a nivel de Montevideo. Y para eso el PIM ha estado trabajando también en el territorio, junto con la universidad y junto con la gente de los barrios, para poder hacer algo con esto a través de espacios de formación y de otros proyectos, como la clasificación de la planta Géminis. Y bueno, para todo esto es que están ustedes también, así que bueno, les doy paso para que nos cuenten un poco más de qué se trata todo este tema.
Bien, Guille, bueno, gracias por la introducción. Como decís, es una problemática que interesa a nivel global, pero también a nivel local. Hoy vamos a hablar particularmente sobre los ejes de territorio y ambiente, particularmente lo que implica los residuos sólidos urbanos en el territorio y el ambiente. Luego vamos a tener el próximo lunes, esto se enmarca en un ciclo que también vamos a hablar de residuos sólidos, pero vamos a hablar también desde el eje de ambiente y trabajo, porque si bien es una problemática ambiental, también es una problemática de trabajo. Nosotros, a donde trabajamos con el programa integral, vivimos, habitamos y trabajamos en un territorio signado por los residuos sólidos. Eso tiene que ver con que está la usina y el dispositivo final de Felipe Cardoso, ahí por el municipio F, que es el vertedero municipal a donde se lleva todos los residuos sólidos urbanos a enterrarlo ahí. Hoy en día está prácticamente colapsando y eso genera todo un efecto y un impacto en los territorios y en la gente que vive ahí de gran importancia y relevancia. Particularmente el municipio F se encuentran también además de este vertedero municipal, vertederos clandestinos, se encuentran diferentes formas y modalidades de clasificación y clasificadores. También están en el F la sede de UCRUS. Y bueno, es un tema que nosotros entendíamos que por estar ahí en territorio la universidad tenía que empezar a hincarle el diente, comprender qué sucede, cómo afecta, cuáles son las dinámicas, cuáles son también las movilidades y demás. Y en eso, desde el 2016 el programa integral viene llevando adelante un EFI, que se llama EFI Problemas Ambientales y territorio, abordajes participativos en dos cuencas metropolitanas, y bueno, una de ellas era la cuenca Chacarita, en la cual se encuentra el vertedero, se encuentra también la planta Géminis, que vamos a ir charlando un poquito más en profundidad.
El programa que viene.
El programa que viene, exactamente, ya hacemos un chivo para pa que sigan escuchándolo cómo viene. Y bueno, entonces desde ahí, desde la construcción de demanda que le llamamos nosotros, desde el acercamiento a las organizaciones involucradas en esto, de charla con esto, y particularmente también el trabajo interinstitucional, que también nos acercamos, existe un consejo ambiental que siempre se preocupó por esto históricamente del municipio, fue un tema, digamos, que los vecinos siempre pusieron en la agenda, en la preocupación de todos. Y bueno, junto a estudiantes y docentes, elaboramos este espacio de formación interdisciplinaria y estuvimos trabajando del 2016 hasta el 2018-19. Y bueno, y una culminación que se puede ver eso es en el artículo que está en el libro ahí, que lo tenés enfrente ahí, sí. Guille, que describimos con Camila. Sobre las problemáticas que trabajamos y algunos avances que estuvimos viendo. Particularmente veíamos como gran problemática la gran desigualdad que existe, digamos, en la forma en que se apropia de los recursos que genera los residuos, el gran problema ambiental que genera también todos los residuos, el problema de la poca clasificación que hay y la mala clasificación, porque si bien existe clasificación, existe mala clasificación, y fue un poco donde estuvimos investigando, analizando y generando algún documento de publicación.
Genial. Hablar un poco también, ¿no? O sea, mencionar justamente este libro de Territorio e Integralidad, Experimentando lo Común, del PIM junto con la universidad, que es muy amplio en todos los temas que tratamos en este programa, y bueno, se los recomendamos como una lectura también.
Están en la página web del PIM, pim.edu.uy, ahí pueden ubicarlo y pueden descargarlo libremente.
Genial. Bueno, Saúl, ¿qué nos podés contar un poco también tú sobre esta iniciativa en el municipio F?
Sí, inmediatamente uno se hace la pregunta de qué trata el proyecto de Circuito Limpio, ¿no? Y es, vamos a decir que es una de las expresiones de esas líneas de trabajo que tiene el Programa Integral Metropolitano de Integralidad, Interdisciplina, donde a partir de la articulación de diversos actores en territorio, sabemos que el Programa Integral Metropolitano tiene una inserción territorial, busca crear un proyecto que promueva la clasificación de los residuos sólidos en origen y que sean adecuadamente dispuestos para dar curso a un circuito de reciclaje. Para ello es vital que estas acciones se acompañen con actividades de educación y difusión en organizaciones sociales y cooperativas de vivienda. Por otro lado, también podemos hablar de que se busca mejorar la productividad de la clasificación por parte de la planta Géminis, donde trabajan esta cooperativa con el mismo nombre, a través de la incorporación de valor agregado. Ya son los que reciben, digamos, que todo el material, lo prensan, lo preparan para que obviamente pues pueda ser distribuido a las empresas y darle curso a todo este tema del circuito del reciclaje. Entonces, ello plantea una necesidad de pensar y generar mecanismos también de seguimiento entre los diversos actores y agentes, porque sabemos muy bien que un circuito por sí solo puede de alguna forma precisa hacer una evaluación de cómo avanza, ¿no?, sobre el proceso.
Claro, por supuesto.
Ahí a agregar un poquito en esto de que comenta Saúl, que todo esto tiene que ver también con esto que hablábamos de un análisis, un diagnóstico que hacemos del territorio, de esta desigualdad social y también territorial. Entendiendo al ambiente como la interacción sociedad-naturaleza, y el territorio como una construcción social, particularmente en el área metropolitana, si uno ve a dónde están los distintos dispositivos para clasificar, a dónde están, o sea, cualquier vecino, hija de vecino, persona común que transite en la calle, sabe que tiene algunos lugares para llevar aquello que clasifica en la casa. Y muchas veces sucede, sobre todo en nuestro territorio, que los vecinos no encuentran sentido en clasificar porque los lugares para poder llevar esos materiales están lejísimos. O sea, particularmente la política pública, que es, bueno, es otro campo más, que trabaja particularmente de discusión, ¿no? Que no la quiero abrir acá, pero podemos abrirla en el próximo bloque, que coloca y dispone los diferentes dispositivos en territorio y hace la agenda y la gestión pública de esto, define que en el municipio B hay dispositivos separativos particulares, que son los contenedores naranja, ¿no? Uh-huh. A su vez también en el CH y en el E se ha colocado también otras políticas. Ahora recientemente se incorporó el tema de los bolsones en las cooperativas. Pero eso de alguna forma genera esta desigualdad territorial que posterga, como históricamente se ha postergado, las áreas periféricas, a donde se oculta, se deja, ¿no? Donde aquello que se oculta va para ahí, ¿no? El vertedero va para ahí, la planta de clasificación va para ahí, las cárceles van para ahí. Todo aquello que no se quiere ver en la ciudad se manda para, de alguna forma, para los lugares postergados que son las periferias. Y no se dota de servicios ni de estos tipos de equipamientos ni de gestión para poder clasificar. Entonces, ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Cuál es la situación? Además de eso, o sea, obviamente, uno camina por las veredas, cuando hay veredas también, y encuentra, bueno, que va pateando basura, va pateando bolsas, porque de alguna forma también se asume, digamos, que estos territorios se naturaliza, digamos, el problema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendíamos que conjuntamente con las organizaciones, particularmente hablamos de conjuntamente de una forma participativa, dialogada, que participen realmente en las acciones a tomar, que no sea un dispositivo tecnológico, ir y colocar un tacho, ir y me voy y tal luego, sino un proceso.
Un seguimiento.
Un proceso de construcción colectiva, ¿no? Entonces, donde el vecino no tenga que caminar 15 cuadras para llevar a un lugar que todavía no sabe bien a dónde va, a dónde llega, para quién es, qué rol cumple la planta, cómo es que se trabaja en el dispositivo. Entonces, la idea de este circuito, que ya venía desde mucho tiempo para atrás y siempre estuvo muy, muy, muy discutida y trancada porque no había acuerdos institucionales que puedan permitir avanzar, particularmente desde la gestión de limpieza, sobre todo de poner a disposición camiones y demás, que es algo caro y no lo puede hacer la gente común, o sea, poner un camión para levantar la basura de su barrio, cosas de esas, ¿no? Hoy en día también estamos trabajando con motocarros y demás, pero parte un poco también, ¿no?, para de esa mirada desigual de que muchas veces también en estos territorios la salida alternativa es la organización popular.
Totalmente, totalmente.
Y también es importantísimo mencionar que, bueno, que a veces entre esas cosas que las comunidades o los mismos habitantes desconocen, de dónde me queda el contenedor, dónde clasificar y todo eso, también por qué clasifico, o sea, cuál es la importancia de clasificar, cuál es la importancia de conservar el ambiente. Muchas veces se leen en las vallas, bueno, conservar el ambiente para un mundo más verde y todo esto, pero inconscientemente pues como que no, o conscientemente no se tiene claro de por qué tenemos que conservar el ambiente. Y es un tema de que, bueno, hay como una asimetría en la producción de residuos sólidos urbanos, la forma como los disponemos y también cómo los podemos reciclar, o sea, la importancia.
Y quién los consume también, ¿no?
Ahí va.
Totalmente. Bueno, más ahora en el segundo bloque también vamos a hablar un poco con un vecino que también nos va a contar un poco justamente cómo es el tema de la clasificación desde este lado. Así que si les parece, volvemos con eso en unos minutos y seguimos debatiendo este tema. Bueno, ya volvemos.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Martes, 17:30 horas, con repetición los jueves a las 7.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Guarda vidas. La egresada o el egresado tiene capacidades para la prevención, auxilio y rescate necesarios en todos los espejos de agua naturales y artificiales, habilitados o no, para su uso recreativo o deportivo. La carrera tiene una duración de un año, depende del Instituto Superior de Educación Física y se dicta en la sede Paysandú del Centro Universitario Regional Litoral Norte y en la ciudad de Montevideo. Guarda vidas es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a icef.edu.uy.
Voces de Uniradio.
Rod Nicolina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior.
Muchísimos estudiantes del interior siguen viniendo a Montevideo. El objetivo, y eso es otra cosa que hay que tener claro, el objetivo de la descentralización no ha sido como objetivo central descomprimir Montevideo. El proceso de que un estudiante del interior venga a Montevideo va a seguir ocurriendo. Lo que queremos es empezar a revertir algunos indicadores. Por ejemplo, primero, que ingresen estudiantes a enseñanza terciaria que antes no lo podían hacer. Más oportunidades, democratizar la enseñanza. Segundo, que estudiantes que están en Montevideo puedan ir a estudiar al interior porque la oferta académica está en el interior y no en Montevideo, porque es una única oferta que se dicta en X lugar. Y lo tercero es la movilidad dentro del propio territorio. Entonces, cuando pensamos en cómo hacemos esa transición del estudiante de enseñanza media a la universidad, entendemos que en el interior hay condiciones ideales para acercar la universidad al estudiante de enseñanza media mediante distintos mecanismos.
Vida universitaria.
Ciclo de debates culturales por los codos.
El ciclo es organizado por estudiantes de la especialización en gestión cultural del área social y artística de la UDELAR. Consistirá en 5 encuentros de discusión pública acerca de problemáticas actuales del sector cultural, como la precariedad laboral en el arte, disidencias y medios de producción, cultura comunitaria, transparencia en fondos públicos, identidad y patrimonio.
Las instancias se llevarán a cabo el 2, 8, 9 y 10 de septiembre con entrada libre y gratuita. Cada encuentro tendrá una hora y sede específica informadas en el sitio web. No se necesita inscripción previa para asistir. Más información en asa.edu.uy.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con 20.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conoce sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Hermosa mi tierra.
Bueno, volvemos desde esta tanda con este temazo de Opa Dedos. Bueno, Saúl, contanos un poco por qué elegiste este tema para volver a la tanda.
Sí, escuchamos esta canción Dedos, que es un tema musical de Rubén Rada y Eduardo Zeta, que compusieron para la banda rock uruguayo Totem en el año 1971, que es una letra que nos hace pensar en ese algo que ocurre desde hace mil días, una tierra engripada y que se resfría, y ante eso, bueno, ya nuestra lengua no es de nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos entonces?
Totalmente, totalmente. Como hablamos de lo que pasa en esta partecita del mundo.
Tal cual. También aprovechar esta parte para dedicarlo a hablar también de la importancia de las organizaciones vecinales en el Circuito Limpio, donde el PIN como programa plataforma ha venido también participando en diferentes actividades de definición del proyecto, cuidando siempre también ese principio de protagonismo por parte de los actores sociales, es decir, que no se cree una codependencia. Sí, sí, sí. Y entendemos que, bueno, que en este caso el Circuito Limpio trabaja o tiene tres centros de acopio activos. Entre esos está el de Espacio Plaza de Punta de Rieles, que comentaba ya desde el inicio. Está la Mesa 1 de Nuevo Amanecer, que está por el camino de Felipe Cardoso. Y también está el Complejo Habitacional Juana de América, que es un complejo habitacional constituido por 5 cooperativas en la localidad de Bella Italia, y que son viviendas del FUCBANC, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que fue creado en 1971. Entonces, quisiera preguntarte, Guillermo, ¿a quién tenemos por ahí?
Bueno, hablando de todo esto, tenemos a Álvaro Laje, que está por ahí ya con nosotros mediante el teléfono. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Te saludamos.
Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad de intervenir en este tema tan importante.
No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, les cuento, Álvaro es vecino de Juana de América, justamente como comentó Saúl, de esta zona de Villa Italia. Y bueno, te vamos a preguntar un poco sobre este tema. ¿Cómo es la experiencia de clasificar desde la comunidad a partir de esta iniciativa del Circuito Limpio por ahí por...?
Bueno, yo creo que acá estamos haciendo una muy buena respuesta en cuanto a las expectativas. Nosotros tenemos muchas comisiones que trabajan en diferentes áreas y tratamos de incentivarlos a partir de ahí, que son en definitiva las que tienen el contacto con la mayoría de la gente que vive en el complejo, ¿no? Acá normalmente, por lo que sabemos, están viniendo a buscar a vaciar los contenedores una vez por semana. Bien. Los contenedores, es decir, y creo que es una buena respuesta, aunque acá con la comisión entendemos que realmente somos muchísimas casas, somos 400 casas, así que somos alrededor de 2.000 personas. Es muy difícil llegar al vecino y entusiasmarlo. A la gente que estuvimos trabajando y apoyamos todo este tema del Circuito Limpio, lo que más nos entusiasmó fue saber que esto iba a facilitarle la vida a muchos trabajadores, sobre todo a la planta Géminis. Entendemos que eso estuvo bueno, saberlo, y bueno, intentamos transmitir a los vecinos la importancia, ¿no?, de que a estos trabajadores les llegue lo mejor posible lo que van a reciclar.
Claro, totalmente. O sea, vos, como digo, estás hablando desde una comisión, entonces, de los vecinos de la zona.
Claro, en el momento en que se presentó este proyecto, la Comisión de Fomento Central del Complejo Juana de América lo tomó como un desafío.
Genial, genial. ¿Y se puede hablar de un cambio de circunstancias comunitarias en ese sentido?
Y se puede hablar de un cambio de mentalidad, ¿no?, y de importancia, de mantener el ambiente y de colaborar con la gente que clasifica.
Claro, totalmente. Y bueno, ¿y cómo ves tú la situación de los residuos en la comunidad? Y este problema, vos ya dijiste que tenía una buena respuesta ahora.
Mira, por ahora no hemos tenido, yo mentiría si hoy por hoy podría decir que esto ha impactado a todo lo que significa la zona, ¿no? Esta iniciativa nos gustó porque lamentablemente hay mucha gente que clasifica directamente en el contenedor que da la Intendencia de Montevideo. Y claro, las bolsas de nylon, las botellas de plástico, todos los papeles realmente impactaban en el lugar donde nosotros estábamos viviendo, ¿no? Esto ha generado conciencia sobre todo en la parte de los vecinos que estamos dentro de la cooperativa. Lo que ha salvado mucho es que hemos asumido con responsabilidad el trabajo y los funcionarios que colaboran acá en la tarea de limpieza del complejo sacan los contenedores y los vuelven a guardar de noche. Tenemos una pequeña infraestructura para cooperar también con el vecino, que sepa que lo que está reciclando, además del ambiente, está colaborando con el tema laboral de otra gente, ¿no? Perdón que insista con el tema del trabajo, pero en realidad es lo que más nos movilizó dentro de todo para tocar el corazón de los vecinos, ¿no?
No, eso lo mencionamos también al principio de este programa, justamente, que más allá de que todo el tema este de los residuos sólidos es un tema ambiental, también es un tema de trabajo, totalmente, ya sea por parte de los vecinos o justamente de la gente que se dedica a reciclarlos y a juntarlos, justamente, ¿no?
Lo único que realmente nosotros estamos considerando que quizás faltara es la promoción. Digo, nosotros podemos llegar a los vecinos, pero nos cuesta mucho la continuidad en el tiempo. Lamentablemente, lo que es la militancia en las diferentes áreas de la vida, siempre estamos apareciendo lo mismo, y es muy difícil invitar a los vecinos a sumarse al desafío, ¿no? Nosotros somos cerca de 2.000 personas que vivimos acá en el complejo. Y en realidad entiendo que, esto es una opinión puramente personal, que si la mitad de las familias y de las personas que viven acá realmente reciclaran, tendrían que pasar día por medio levantarlos.
Bien.
Los residuos.
Claro, sí. Claro. De nuevo. Álvaro, queríamos preguntarte, ¿cómo ves la situación de los residuos sólidos? Es decir, estamos hablando de que son, mencionaste, de alrededor de 400 familias. Me imagino que, bueno, que es un territorio más o menos grande y que tiene como que se expone a diferentes calles, diferentes avenidas. Entiendo que, bueno, que hay algunos puntos de acopio donde se hace, vamos a decir, se disponen los residuos sólidos, y hay otro sector que capaz no. ¿Qué pasa en esos otros sectores? ¿No se clasifica la basura, los residuos? ¿Está, vamos a decir, dispersa en las calles o si se recoge? ¿Cómo lo ves?
En realidad, eso nosotros no lo tenemos armado todavía, ¿no? Depende del interés y de la conciencia de cada vecino.
Bien.
Hay gente que camina 2 cuadras, por decir un recorrido, para poder venir y tirar en el contenedor de recolección de los residuos que se pueden reciclar. Es decir, por la infraestructura que tiene el complejo no habría posibilidad de llevarlo a otro lado, porque no podría pasar el camión, no podría ingresar el camión para recogerlo dentro del complejo.
Entiendo.
Sí, no sé si puedo llegar a si llegan a comprender lo que les quiero decir, ¿no?
Sí, un tema de accesibilidad por parte vamos a decir, de los vehículos que trasladan los residuos.
Claro, no podrían ingresar a otro lugar. De todas maneras, acá, como dice bien una compañera que trabaja acá en Fomento, Mirta, lo que estaría muy bueno plantear como desafío, poder poner algún tipo de recolector en lo que es la Plaza Álvaro Bayo, que ese es un lugar que realmente convoca mucha gente. Ha sido es una plaza de gran concurrencia, y que quizás sería bueno que tuviera un lugar específico para que los vecinos de otro lado, que no sean solamente de la cooperativa, puedan hacer su aporte, ¿no?
Interesante, una posibilidad ahí como para articular con esos otros vecinos, ¿no? Y capaz también invitarlos a que formen parte del proyecto de Circuito Limpio, ¿no?
Claro, inclusive por la zona, ¿no? Es decir, la gente, lo que ese ambiente se ha generado en esa plaza realmente es una... ¿Cómo es que se dice cuando se relacionan diferentes familias?
un espacio
de integración.
De integración, un espacio de integración.
Lo único que a mí, como inquietud, me gustaría plantear es que entiendo que todo lo que pueda hacer, tomar conciencia de la limpieza, de la importancia de reciclar, es que necesitamos gente que se ocupe de difundir.
Bien. Álvaro, ¿qué tal? Soy Juan Alves, también docente del PIM. Y quería
preguntar.
¿Todo bien? Gracias por estar acá con nosotros. Quería preguntarte porque ahí a la vuelta de La Juana está Santa Teresita, 50 metros, Pérez Curi, algunos asentamientos que muchos vecinos y vecinas se dedican a la clasificación y demás.
Correcto.
¿No? Y ahí te quería preguntar si vos veías como algún problema con eso, o veías que no había problema, que de hecho podía ser un aliado, digamos, para el circuito limpio.
Bueno, en realidad no creo que podamos ser aliados porque no hemos llegado, por lo menos de acá, desde el complejo, no hemos llegado a esos lugares. Tampoco tienen, no creo que tengan información de que están estos lugares para que ellos depositen. Inclusive, como tú bien decís, muchos viven de eso. Entonces, hay personas que uno ve pasar y que inclusive antes de que vinieran estos contenedores, nosotros juntábamos el plástico para dárselos a ellos porque sabemos que es una forma de ingreso a su hogar, económico.
Totalmente, totalmente. Y Álvaro, más allá de este tema de los residuos y de la clasificación, ¿notás o notan algún otro problema ambiental en la zona de Juana de América?
Bueno, problema ambiental sí, sí. Fuera del complejo, los contenedores a veces rebosan, no hay criterio para los que van a clasificar, en ese aspecto tenemos algunos inconvenientes.
Claro, bueno, sí, siempre desde el lado de la clasificación y los residuos sólidos.
Exactamente.
Bien, bien, bien. Perfecto. Y entonces ese sería el tema a tratar de la difusión más allá al resto del barrio, digámoslo así, más allá del complejo.
Yo creo que la difusión tendría que ser dentro del complejo también. Es decir, fuera del complejo y dentro del complejo. Y porque en definitiva, es difícil llegar al vecino. Es difícil llegar a mostrar que realmente eso que vos no te estás ocupando de reciclar nos está perjudicando a todos. Habría que de alguna manera tratar de concientizar. Yo tengo fe en las futuras generaciones a raíz de que las maestras, todo el trabajo que hacen en cuidar el medio ambiente con los niños. Yo lo veo con mi nieto, en tirar la basura, en conservar una cantidad de cosas. Pero creo que a los adultos tenemos que llegar de otra manera. Y también es una opinión personal. A mí el reclamo del circuito limpio que se presenta a través de la intendencia no me siento identificado. Y no creo que las personas se sientan identificadas con eso. Habría que impactar de otra manera. Y realmente, perdón, no, yo soy un ignorante, pero me parece que la gente que está que los trabajadores que están luchando por mantener las fuentes de trabajo en todo lo que es reciclar, deberían invertir en difundir también la iniciativa.
Bien, claro. Totalmente de acuerdo contigo, Álvaro.
Porque nosotros no podemos llegar a todos los vecinos, además somos como todos vivimos juntos acá, todos nos conocemos, entonces aunque te parezca mentira, todo lo bueno que puede ser para muchas cosas, para otras, no creo que impacte de la misma manera.
Claro, claro, sí, todo lo que es la convivencia, ¿no? Desde lo bueno y desde sus problemas.
Exactamente.
Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, un mensaje para tanto para los vecinos de Juana de América, para quienes se encarguen de la comunicación de reciclar y de la junta de los residuos, ¿no? Que bueno, que cambien las estrategias y bueno, que se generen más espacios de concientización ahí en el barrio, ¿no?
Esperemos que así sea, eso sería de muy buen impacto para todos.
Tal vez alguna movida en la plaza, que justo que vos mencionás, podría ser un buen artefacto.
Sí, Bueno, una movida en la plaza, inclusive, no, yo qué sé, a veces uno piensa porque no tiene otras cosas, pero no sé, hay que acercarse al vecino y explicarle, yo qué sé, hacer una jornada de que impacte, que vea, que conozca, que existe, a ver de qué manera se puede facilitar. Para la gente, muchos de los vecinos, es lo mismo separar y reciclar y tirar lo que corresponda en el contenedor de los plásticos y el resto de la basura en el contenedor que da la intendencia, porque acá los tenemos por fuera, los contenedores, no están dentro del complejo. Así que muchos vecinos tienen que caminar 2 cuadras para tirar los residuos normalmente. Así que tanto esfuerzo por venir a tirar plásticos al contenedor no debería hacerlo. Y sin embargo no logramos impactar con todo al socio. Sí, los comercios que están cerca, entonces agarran, tiran los cartones, sí, pero me parece que el impacto a la ciudadanía, al vecino, nos falta a todos un gran trayecto. Que ni siquiera los que estamos trabajando en las diferentes comisiones podemos impactar ni tenemos las herramientas para hacerlo. Es una pena que el uruguayo, el montevideo, el vecino, como se dice normalmente, no tome conciencia de más allá del destrozo, de si lo pudiéramos tomar simplemente como mugre, de lo que generamos. Y solo es cuestión de ponerse a juntar los plásticos para darse cuenta de lo que cada uno de nosotros gastamos o utilizamos de eso. Cuando uno lo junta, se ve realmente la cantidad de mugre que hace que genere.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Como vos decís también, un poco de esperanza de que lo veas en la agenda de la educación de las nuevas generaciones también, eso da pie a una posibilidad de un cambio mayor, ¿no?
Da expectativa, eso genera, está bueno, ¿no? Obvio. Ha impactado con los que fumábamos antes y que, bueno, los niños nos han obligado a dejar de fumar, imagínate con todo lo que puede ser esto, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Álvaro, te agradecemos por todo esto que nos comentás, la verdad que fue muy interesante, muy informativo para todos, y bueno, extendemos este pedido de ayuda y de participación a todos los vecinos de la zona.
Bueno, muchas gracias a ustedes, no hay problema, cuando gusten a las órdenes.
Gracias.
Gracias, Álvaro.
Buenas tardes.
Tomamos la palabra de Álvaro para motivarnos y a generar estrategias de formación también para el barrio y para particularmente para la cooperativa Juan América.
Genial, la verdad que tiene mucha razón.
Y interesante también posicionarnos, ¿no? O sea, qué papel o rol tiene la universidad frente a esta situación, ¿no? Es interesante pensarlo y ver cómo se puede volcar esa posibilidad de abrirse hacia el territorio y ver este tipo de situaciones, cómo podemos ahí aportar.
Total, como articulador, como ese transmisor de esa información que parece que cuesta llegar a los vecinos del bar. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto ahora en el tercer bloque. Nos queda una entrevistada más y bueno, seguir hablando de estas organizaciones vecinales que tan importantes son para el tema del reciclaje y de la junta de los residuos sólidos. Así que seguimos con más a la vuelta.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Segundo ciclo Fil de Agua en Sala Lázaro. Volvemos a la curva de Maroñas. Sábado 10 de septiembre, 21 horas, se presentan De Forma y Excelentes Nadadores. Entradas por Ticantel y en Boletería de la Sala.
¿Necesitas información sobre tu carrera? ¿Tenés algún problema o dificultad en tu pasaje por la UDELAR? No te olvides, podés acercarte a los centros de estudiantes. En cada servicio te espera uno.
Excelente.
Lunes, 21 horas, A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Lunes a las 21 por Uniradio 107.7 FM.
Vida universitaria.
Curso de Educación Permanente, Economía Política de la Desglobalización.
El curso está a cargo del docente Damián Rodríguez de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. El objetivo del curso es abordar la relación entre la desglobalización y la dinámica de cambio estructural del sistema internacional con un acercamiento a distintas interpretaciones a través de exposiciones teóricas y casos prácticos. Está dirigido a egresados universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de grado avanzados.
El curso se llevará a cabo entre el 3 de octubre y el 7 de noviembre, los lunes y miércoles de 19 a 21 horas. Es arancelado y se realizará en modalidad virtual por Zoom. El periodo para completar el formulario de inscripción finalizará el jueves 29 de septiembre. Más información en cienciassociales.edu.uy.
Voces de Uniradio. César Charlone.
Voy a hacer una película que es, por ejemplo, sobre los papas. Yo me fui al Vaticano 5 veces a pararme ahí a ver a la Capilla Sixtina y no tenía nada que hacer y no me iba a la sauna ni a ver películas, no, me iba al Vaticano a ver cómo la luz se comportaba sobre los ofrescos y cómo hacía no sé qué y a dejar que... Porque nosotros como artistas recibimos una cosa en lo racional, pero donde más recibimos es en lo irracional, en lo sensorial, en lo intuitivo. Entonces es dejar que tu intuición reciba cosas. Y eso es muy importante en el cine, porque en el cine vos, todo este trabajo que te digo que hacemos meses y meses de mesa, de discutir, de conversar, eso después vos lo ponés en el disco duro y en el momento que estás filmando no tenés tiempo de ir al disco duro y buscás. Viene solo, viene instintivamente.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela.
Musincronía.
El ritmo de compartir el momento. Viernes, 16:30 horas. En plataformas de podcast y por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Sería este mundo si al manto Dios o no fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto Dios o no fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra, la tierra, tierra fuera, con su pan, su piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, la tierra, tierra fuera.
Y que libres los turbiales y sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Y que libres los turbiales y sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas.
Bueno, hola, seguimos acá en este tercer bloque del programa, escuchando a Qué linda sería la tierra, de Serenata Guayanesa, otra vez cortesía de nuestro compañero Saúl. Contanos un poco, Saúl.
Sí, bueno, estamos escuchando esa pieza que es interesante, que es parte de la agrupación musical folclórica Serenata Guayanesa, como mencionas, que es una agrupación venezolana, muy al estilo de calipso, ¿viste?
Total.
Y bueno, es interesante porque justamente, como dice el título, qué linda sería la tierra, ¿no? Una canción que nos lleva a pensar qué distinto sería el mundo si en realidad la tierra fuera, pero si no es tierra, ¿qué está haciendo hoy día? Es una pregunta que nos interpela, ¿no? Guillermo y Juan.
Totalmente. ¿Qué es la tierra? ¿Qué hacemos con ella?
Sí, ¿y qué hacemos con esa pregunta? ¿La dejamos sin responder? ¿La respondemos? Y después que la respondemos, ¿qué hacemos luego? Bueno, en esta parte seguimos más con el 103 y en esta oportunidad vamos a ver un poco más del circuito limpio, recordando que bueno, que en el proyecto no solamente forman parte, digamos, que las comisiones barriales, que de alguna forma están coordinando y llevando adelante la administración de estos centros de acopio donde se disponen, donde se preclasifican los residuos, sino que también participa la Intendencia de Montevideo a través de las diferentes coordinaciones que hacen con los diferentes actores en el territorio, también con los motocarros. También está la gestión del municipio EFE en temas de capacitación y articulación también con los diversos actores en territorio, y desde luego pues el programa integral metropolitano con la Universidad de la República, las diferentes carreras.
Y la planta Géminis y sus trabajadores.
Y la planta Géminis, muy importante.
Muy importante, que vamos a tratar, vamos a hablar de ella más en profundidad el programa que viene. Seguimos invitándolos a que nos sigan escuchando para, bueno, un poco informarse un poco más de esto.
Sí, y bueno, como para mencionar, vamos a decir que un punto de acopio importante, que bueno, que es parte de los que están activos actualmente, se encuentra en Espacio Plaza de Punta de Rieles, nada más y nada menos, donde funciona el colectivo de gestión de este nombre, Espacio Plaza, que está conformado por vecinos y vecinas de la zona que impulsan actividades deportivas, recreativas, y que también buscan acondicionar el espacio en coordinación con diversas instituciones buscando fortalecer la comunidad. Así que, Guillermo, te pregunto, ¿a quién tenemos en línea para conversar esta vez?
Bueno, esta vez ahora tenemos a Laura Schenzer, integrante del colectivo de gestión Espacio Plaza de Punta Rieles, que ya está con nosotros. Hola, Laura, ¿cómo estás? Te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Salud, Saúl, Juan, Guillermo, a toda la gente que nos está escuchando.
¿Qué tal, Laura?
Un gusto estar de nuevo por acá con ustedes compartiendo.
Gusto escucharte otra vez.
Totalmente, que estés acá con nosotros. Bueno, Laura, te vamos a hacer un par de preguntas. Empezamos por, bueno, también cómo ha sido lo mismo que le preguntamos a Álvaro, cómo ha sido la experiencia de clasificar desde la comunidad a partir de esta iniciativa de Circuito Limpio.
Bueno, la verdad que en Espacio Plaza estamos bastante contentos con esta iniciativa. La empezamos hace un tiempo ya, que bueno, nos presentaron los compañeros del PIM en aquellas primeras reuniones que estábamos coordinando con otras propuestas para hacer la clasificación de residuos y eso, porque en un inicio había una propuesta para hacer además de todo el trabajo que estamos haciendo con unos nichos para poner los contenedores y bueno, otras cosas que por lástima no se pudieron dar, pero ahora estamos bárbaro, tenemos un contenedor de los grandotes en el Espacio Plaza. Por suerte nosotros tenemos la cooperativa de social que está trabajando ahí, que nos ayuda con la entrada, a sacar el contenedor en la mañana y a ingresarlo, pero la verdad que venimos viendo bien, lento, pero bien. Estuve escuchando un poquito el compañero de la Juana que estuvo en el bloque anterior y decía de la falta de información y eso, y que capaz que, bueno, tendrían que llamar más seguido si todos pudiéramos poner un poquito, pero bueno, allá en Punta de Rieles pasa un poco lo mismo, pero venimos bien.
Bien, sí, bueno, estaba un poco preguntándote un poco de esto, cómo se da la participación de la comunidad en la gestión de este tipo de problemas ambientales.
Bueno, nosotros en este proyecto de Circuito Limpio, en realidad hicimos hicimos un taller en aquella primera instancia donde íbamos a alargarlo, después no se largó, y después ahora en esta última instancia hicimos dos tallercitos para compartir. No fue muchísima gente, pero creo que estas cosas como que no están muy muy metidas en la sociedad, ¿no? Como que de a poquito tenemos que ir poniéndolo, impulsándolo, y además hemos tenido como sociedad diferentes proyectos que no han estado buenos en el fruto, ¿no? Como que ahora yo personalmente veo como que tiene una mejor impronta todo este trabajo que se está haciendo hoy, y vemos que realmente está llegando a las plantas. Bueno, como siempre decimos, después de la planta no sé qué pasa muchas veces o lo que sea, pero sí por lo menos vemos que está llegando a la gente que realmente puede trabajar con estos materiales, ¿verdad? Entonces me parece que es eso lo que pasa, como que en estos procesos no tenemos muchísima información, la gente no ha ido a los a los diferentes momentos donde hemos compartido de los procesos. Incluso, por suerte, tuvimos a las trabajadoras y los trabajadores de las plantas que nos fueron a comentar todo. Pero bueno, capaz que lo que tendríamos que hacer como Espacio Plaza, como PIN, como todo el equipo, es generar más instancias como estas, ¿no? Para llegarle más a la gente y poder compartir más lo que estamos haciendo y que la gente pueda entender más y educarnos, ¿no? De alguna manera, reeducarnos en este sentido, que al final es súper fácil. Yo estoy clasificando en casa y le preguntaba, me acuerdo de la primera instancia, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Que empiezo como clasificando para ir como aumentando de a poquito, porque es cuestión de costumbre también, ¿no?
Sí, obvio, ni que hablar. Bueno, y también como le preguntamos a Álvaro, más allá de bueno, estos avances en el tema del reciclaje, de la recolección de residuos sólidos, ¿qué otro, notas algún problema o notan algún otro problema ambiental en la zona de Punta Rieles?
Bueno, creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahí, bueno, hasta hoy, es el tema de que está aumentando pila la cantidad de familias, ¿no? Nosotros tuvimos, bueno, aunque están a unas cuadras, toda la parte del otro lado de Aperizos Arabia, que hay montones de familias que se han mudado para el barrio, entonces como que tenemos que ver la manera de llegarle también a esas personas, ¿no? Que son nuevas en el barrio, capaz que, no sé de qué barrio vienen todas, pero capaz que vienen de un barrio que tenía sistemas, aunque estas cosas son relativamente nuevas, las que están funcionando ahora, y eso es un gran problema, ¿no? Bueno, después tenemos todo en general los problemas que tenemos en todos los barrios, más allá de lo que es la basura, las calles, con las inundaciones, lo que trajo las aguas hervidas y todas esas cosas que son bastante complejas. Yo no tengo detalles y no puedo decir, le comentaba el otro día a Saúl, no me pida mucho detalle porque yo de verdad que no sé mucho, pero esas cosas de los barrios en general, ¿verdad? Después nosotros enfrente de la cooperativa tenemos también un predio que está todo cerrado con una canalización, que son temas ambientales, ¿no? Y además estamos peleando en Espacio Plaza por todo lo que es la parte de arbolado. Estamos viendo ahora la posibilidad de poder plantar árboles frutales y eso, para que también ayuden en todo lo que es medio ambiente, en lo que es visual y la vegetación de Punta de Riel.
Qué genial. Bueno, muy interesante, Laura. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para hacerte otras preguntas, por más que nos encantaría. Así que te agradecemos este contacto y que, bueno, que compartas tu experiencia desde el lado y representando a la comunidad ahí de Punta Rieles.
Muchísimas gracias, Laura, por la participación.
No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, esperamos poder seguir generando cosas en este sentido del circuito limpio, y para la próxima poder tener más información y más herramientas como para seguir potenciando estos proyectos que están buenísimos. Muchísimas gracias.
Perfecto. Gracias. Chao, Laura, que andes muy bien.
Igual.
Bueno, bien, ahí tuvimos a Laura con otra mirada también de lo que pasa en otra parte de la ciudad, de Punta Rieles, también con el tema de la problemática de la comunicación, ¿no? De llegar a más vecinos. Y bueno, qué importante es, ¿no? Así tanto la educación y el aprendizaje en estas experiencias, ¿no?
Sí, y también colocaba Laura acá un tema que parece crucial, que es el conocimiento de esto, ¿no? De hacia dónde va, ¿no? Uno clasifica y hasta dónde llega, cómo pasa de mano, ¿no? Que los vecinos hoy en el circuito saben un poco más, saben a quiénes están detrás de la clasificación y demás, pero obviamente hay todo otro universo que no conocemos y es importante también visibilizarlo en ese sentido, y es una tarea propia de la academia en ese sentido.
Y eso es importantísimo porque también está unado a esa pregunta que nos hacíamos al inicio del programa, ¿no? ¿Para qué clasifico? ¿Para qué voy a conservar el ambiente? Y es importantísimo que de alguna forma podamos responder a esas preguntas, porque van a permitir entender a los habitantes de la comunidad por qué vamos a tratar de clasificar los residuos sólidos urbanos y ver hacia dónde van, ver de qué va ese circuito, ¿no? Porque entendemos que también hay un tema de boca a boca y a veces los vecinos como que se van enterando de las iniciativas por parte de otros, pero no necesariamente están enterados o empapados de lo que realmente está aconteciendo y hacia dónde va ese material. Otro tema que también me parece interesante es que la inserción o la vista o la perspectiva territorial nos permite identificar esa diferencia de cómo ocurre la experiencia en una comunidad y en otra, ¿no? Fíjate que hay como que diferentes problemáticas, hay diferentes desafíos como que hay que ir mirando, porque obviamente tienen sus propias particularidades y es interesante que las podamos visibilizar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, como parte del cierre de este programa, ¿no? Habría que, más allá de estas reflexiones que estamos teniendo, ¿Qué aprendizajes se pueden mencionar desde el lado de la extensión universitaria, ¿no? Que también fue una pregunta que hicimos hoy, ¿qué lado tiene la universidad? ¿Qué rol tendría la universidad en todo este proceso, ¿no? Pero bueno.
Sí, yo creo que en principio los problemas ambientales, por definición, tradicionalmente se han identificado como que deben ser resueltos por un ámbito técnico-científico, ¿no? Y eso ha como que de alguna forma fragmentado la posibilidad de la sociedad de participar y ser protagonista de esa gestión de los residuos sólidos urbanos. Entonces, es interesante que a través de estos ensayos del Circuito Limpio podamos ver cómo los mismos vecinos y vecinas se hacen partícipes y se apropian del proyecto para a través de la creación y amplificación de sus capacidades puedan también ser esos artífices de la clasificación de los residuos sólidos urbanos, ¿no?
Totalmente.
Bien, sí, totalmente de acuerdo con esto que dice Saúl, y además, bueno, específicamente sabemos que a nivel de cantidad, sabemos que hay un 60% de lo que llega a las plantas que llega en mal estado. Y hoy en día ya sabemos por la relación que tenemos con la planta que este circuito limpio y algunas otras implementaciones donde la ciudadanía se apropia, digamos, de la forma de clasificación y recolección, empieza a mejorar notoriamente la calidad de los productos en el trabajo de la gente en la planta, y hace una notoria un cambio, digamos, en las condiciones de trabajo de los compañeros de la planta. Más allá, digamos, de la cantidad en sí, es la calidad y que importa también, ¿no? Eso ya tenemos algunos datos y algunas perspectivas de los propios trabajadores. Luego lo charlaremos la semana que viene, charlaremos con los clasificadores sobre eso. Eso es uno de los aprendizajes que tenemos también, y bueno, y claramente la importancia de las organizaciones locales en la clasificación o recolección es
totalmente, ¿no? Creo que esa es la reflexión más relevante de este programa, la participación y el involucramiento de los vecinos, que es lo que al final hace que esto salga de la mejor manera. Así que bueno, les agradezco, Juan, Saúl, por acompañarnos en este programa.
Gracias a usted.
Y bueno,
Guille, gracias a Diego atrás.
Allá. Gracias a Diego.
Al equipo técnico.
Gracias al equipo técnico. Gracias a le quiero mandar saludos a Yera, que es nuestra compañera que no nos pudo acompañar en este programa. A Victoria, a Marcelo, como siempre. A toda la gente del PIM. Y bueno, invitarlos otra vez a que estén con nosotros el programa que viene, el lunes que viene, que vamos a seguir hablando de residuos más enfocados a lo que es la planta Géminis. Y bueno, a tratar con los trabajadores y con los involucrados. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el lunes que viene.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.